Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Estamos conversando sobre lo que tiene que ver con las energías, la eficiencia energética y el aumento de la gasolina. Este impacto que va a tener o que está teniendo en el bolsillo del venezolano, del ciudadano de a pie, de usted, de mí, de cómo se va a incrementar hasta tomarse un cafecito en la esquina, de sentarnos a comprar el papel, periódico, la servilleta, todo. Ya estamos en un sistema inflacionario donde todos los días los precios se modifican y todos los días nos sorprende un nuevo anuncio. Pero este anuncio ha sido bien impactante porque fue un anuncio que, a mi juicio, y aquí hablo a título personal, fue bien golpeante para el bolsillo del venezolano, porque habla de una tasa fluctuante de las divisas, no precisan, y eso genera un estado de estupor para todo aquel que quiera hacer una inversión y quiera comprar divisa, pues no sabe cuánto la va a comprar, cuál es la medida. Es así como San Francisco de Asís. ¿Cuál es la medida del amor? El amor sin medida. O sea, no hay, es intangible, todo es etéreo. Y cuando las cosas no están claras en el panorama, ¿qué queda? La incertidumbre. Y ante la incertidumbre reina el caos. Creo que esas fueron las medidas, el caos.
Lamentablemente es así. Bueno, vemos todas estas medidas económicas anunciadas el día miércoles y que, bueno, no hacen más que afectar aún más la grave situación económica porque no van acompañadas con esas condiciones de certidumbre y de confianza que debe tener en nuestro país. En estos días, bueno, hace pocos días el Banco Central de Venezuela emitió las cifras de inflación del año 2015, más de 180%, una cifra histórica, nunca habíamos tenido una inflación tan alta y las previsiones para el año 2016 son mucho más críticas. Y todos estos anuncios afectan, por supuesto, la estructura de costo de las empresas. ¿Cómo vamos a reflejar ahora el incremento de las estatiques que se incrementó más de 100%, el incremento del sueldo mínimo, las estructuras de costo para las empresas de transporte? ¿Cómo como ciudadanos nos afecta esta grave situación de incremento? 6.000% de incremento de la gasolina, que no representa, sigue siendo la gasolina más barata del mundo, pero es un golpe brusco. Raúl lo decía claramente, que debió haberse hecho escalonado a través de un consenso nacional, acordado con todos los actores empresariales y de la sociedad civil. Entonces, seguimos instando a todos los organismos pertinentes a que se tomen las medidas correctivas, a eliminar todas estas distorsiones de mercado que se han creado, porque esto no tiene 2 años, esto está desde el 2003 de que se creó el control de cambio. Y hay una máxima que dice que todos los controles de cambio generan corrupción y todos los controles de precios generan escasez. Entonces deben sincerarse las condiciones, debe crearse un ambiente, de un marco económico que permita la inversión y las garantías de esas inversiones. Y es por eso que hoy estamos esperando todavía esos anuncios económicos que salgamos de la opacidad que estamos viviendo y que permitan el desarrollo de las actividades económicas como debe ser normalmente en un país como Venezuela.
Ahora, yo te pregunto, Raúl, un tema que me llama poderosamente la atención, y es algo muy sencillo, porque lo vivimos todos los venezolanos a diario, el tema de la inseguridad. Con un circulante tan grande, desde el punto de vista de las estaciones de servicio, de todo lo que tiene que ver con el sistema integral para recibir una cantidad de masa monetaria diariamente, se han tomado las previsiones, porque más o menos una cola para echar gasolina en una estación de servicio puede estar entre 3-4 carros, y son 3 o 4 islas. Saquen ustedes la cuenta cuánto va a tener un bombero, un trabajador en el bolsillo de dinero. Va a tener una masa monetaria, un circulante de miles de bolívares. Correcto. Lo que quiere decir que está presa fácil de cualquier actividad delictiva, pero no diaria, sino de a minuto, de a cada 15 minutos, cada media hora que pase su requisa. Es decir, esta medida no se ha planteado como en todos los países desarrollados con tarjeta de débito, de crédito, o sea, que no manejen este efectivo.
Mira, ahí el tema, volvemos a lo que estamos viviendo hace el principio de siglo, ¿no? O sea, cuando de repente en el año 2000, 2002, más bien la gente de las bombas de gasolina, los bomberos tenían que estar cada cierto tiempo metiendo el dinero, haciendo cuadres de caja como para dar el dinero a la caja fuerte para evitar ese tipo de incertidumbres, ¿no? Y tal cual, y más ahorita, imagínate, ese año, nosotros añoramos esa época con la inseguridad que tenemos ahorita, ¿no? Ciertamente, ese es un punto importante. Valdría la pena ver con PDVSA y los distintos dueños de bombas de combustible si estamos ya en la capacidad, si tomaron las previsiones de planificación. Lo mismo que hemos estado hablando, pues sí, este anuncio de incremento que ya veníamos hablando de hace 2 años que se empezaba a dar, que íbamos a subirlo, que íbamos a analizarlo, se tomaron las previsiones para hacer estos cambios. Lo mismo que tú dices, ahorita, imagínate, para tú echar gasolina, tú le dabas más al bombero de lo que tú echabas de gasolina.
Correcto.
Ahora, un tanque de un carro medianamente grande, estará en el orden, creo que son de una camioneta, como 540 bolívares. Uh-huh. Entonces, imagínate tú cuánto tienes que tener tú en efectivo y si echas 10 camionetas, bueno, esa persona en 20 minutos tiene 5.000 bolívares ahí.
Es lo que te estoy diciendo, entonces, es un dineral encima.
Entonces, claro, imagínate, y entonces no solo eso, sino si te pago un billete de 10, porque no hay billete de 100. O sea, vas a tener un tema que, bueno, que entonces, ¿y qué vamos a hacer nosotros con las pocas bombas de gasolina? No sé si te has fijado que en vez de estar conteniendo más bombas, lo que tú ves es normalmente que se están cerrando. Uh-huh. Las que habían en la Avenida Bolívar solamente quedan, creo que son 2 nada más, o una, que creo que es la Ceiba y la Guapar. A veces habían como 4 o 5. Y así como todo... imagínate tú si ahora vamos a pagar con tarjeta de débito o crédito, entonces cuánto se va a tardar el usuario en echar gasolina, entonces cómo va a ser la cola. O sea, hay un tema de infraestructura que más bien en subir la cuestión tal vez debió pasado por todo un proceso de modernización. O sea, los surtidores son modernos, la gran mayoría, pero un tema es de modernización en tema de la cobranza de ese
claro.
servicio, ¿no?
y eso yo le voy a agregar un adicional, que la plataforma tecnológica y de internet, que es por donde trabajan todos estos sistemas de pago, es precaria. Porque además que somos el primer país emisor de gases CO2 de Latinoamérica, también somos el primer país con el peor internet de Latinoamérica. Lo que quiere decir que es lento, se cae la línea, no hay punto, es una tragedia bíblica. Esto conlleva a pensar que una traba tras otra, seguimos en el mismo punto. O sea, hemos involucionado, no estamos avanzando. Y ahora con un tema que me preocupa mucho, que es el tema de la inseguridad. Estos trabajadores ahora, su trabajo se convierte, valga la redundancia, de alto riesgo. O sea, van a tener que tener un camión de trasbalcar ahí estacionado en la bomba.
Sí, si agregamos el hecho de que no se ha hecho el esfuerzo por emitir billetes de mayor denominación, yo creo que eso incrementa aún más el problema de seguridad.
Ese sería el punto medular aquí, porque habría que hacer un billete de 500 y uno de denominación de 1000 para poder bajar el circulante. Pero eso indica entonces que el gobierno tiene que admitir una macro devaluación que ya la existe, ya la hay. Eso nadie me va a sacar eso de la cabeza, y yo creo que a cualquiera que se toque el bolsillo, nadie se lo va a sacar del bolsillo, pero ya eso sería la máscara quitada de la cara.
Es que con la falsa premisa de creer de que si no imprimimos billetes de mayor denominación es que no hay inflación. Entonces, con esa misma premisa deberíamos reducir entonces la denominación de los billetes para que se redujera la inflación. Ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto está en que no tenemos hoy productividad, no estamos produciendo nada, se está emitiendo dinero inorgánico y no están garantizadas las condiciones para generar productividad en ninguno de los ámbitos de la economía nacional. Y así ya es que tenemos que avanzar. El tema de la seguridad, un tema sumamente grave, y la crisis económica incrementa los índices delictivos. Entonces tenemos todo allí una mezcolanza de problemas operativos, de problemas institucionales, de problemas de infraestructura que agravan aún más la situación. Entonces, si el gobierno central quiere recabar dinero producto del incremento de la gasolina, yo creo que la cantidad de problemas operativos asociados a ese incremento va a ser mayor que la cantidad de dinero que pretende recabar. Debemos avanzar hacia la planificación, una planificación estratégica, una planificación que analice todas las aristas del problema que se ha creado y a sincerar todo este tipo de distorsiones de mercado para avanzar hacia una economía sana. Yo creo que ese es el próximo reto de los próximos meses.
Raúl, ¿cuál sería entonces la propuesta o el diagnóstico que ustedes darían para resolver esta situación que está planteada en el país?
Mira, técnicamente hablando, se tiene que incentivar de forma de emergencia la recuperación de los parques térmicos o el parque de generación térmica del país, de tal manera de poder compensar la baja en la producción de Guri. O sea, es decir, compensar que no estés produciendo tanto en Guri, entonces tienes que, por supuesto, aumentar la generación térmica. Esto implica una gran inversión en términos de divisa, no solamente por los actores privados como los centros comerciales, sino también a nivel de generación central. Darle un acelerador, meter el acelerador full a que las plantas que están en proceso de construcción se construyan, así como se construyó el viaducto de ese, la Vallecoche, que están trabajando 24/7, algo así, ¿no? O sea, pero para eso hace falta mucha inversión. Entonces el tema es, ¿tenemos los recursos para hacerlo? ¿De dónde podemos sacar ese dinero? Entonces entra un punto de pegarse o luchar entre gastar eso para alimentos o gastar eso para la generación de electricidad. Entonces, ahí es donde están, cuando las reservas son o el dinero es limitado, ahí uno tiene que empezar a ver dónde pago aquí un poquito, pago aquí otro poquito.
O empezar a cobrar los envíos. Yo empezaría por el principio. Claro. Estoy regalando aquí, empiezo a cobrar aquí. Mira, tú quieres petróleo, págame. Exacto. Tú quieres seguir recibiendo esto, págame.
Claro, por supuesto.
Sí, porque sí. Ahí hay un dinero importante.
Claro. Sí. Bueno, desde el punto de vista técnico, digamos, lo que te puedo decir es eso. Hay que incentivar esa generación, hay que fomentar las medidas de ahorro energético, pero no desde el punto de vista de la imposición, no desde el punto de vista del racionamiento. Porque el racionamiento lo que nos hace es menos productivo. No, el razonamiento es, bueno, mira, no, se fue la luz, bueno, mira, no puedo trabajar ahorita, llegó la luz, bueno, pero entonces se me dañó una máquina, no ha trabajado el día de hoy, se perdió todo el día de trabajo.
Claro.
Entonces eso dentro de la misma población, más bien tú estás es limitado porque tengas o no cortes de luz. Entonces eso no te hace productivo. La productividad viene, como te decía al principio, con la eficiencia. Y la eficiencia viene asociada, primero parte, por hacer auditorías energéticas en las distintas instalaciones. No hay dos instalaciones que son iguales, así sean dos edificios que estén uno al lado del otro, nada más porque uno tenga más personas que otro, ya se comporta el edificio de manera diferente. Y eso, hay mucha metodología y mucho conocimiento que nosotros incluso manejamos en el país para desarrollarla. Entonces, tú tienes que ir a la mano incentivando la generación térmica para contrarrestar este problema, planificarte para que no te suceda más, definitivamente, y a la par sí aplicar las medidas de ahorro de eficiencia energética, pero de la mano de un consenso nacional. O sea, estamos de acuerdo que somos un país que genera, que consume muchísima energía, el consumidor de energía per cápita, de energía eléctrica per cápita más alto de Latinoamérica. Consumimos casi 800.000 barriles al día de refinados, qué, o sea, de derivados. Y entonces, claro, esos números tenemos que bajarlo. No nos basta con decir que somos el menos del 1% de emisiones globales, porque la culpa es de los capitalistas del primer mundo, ¿no? Nosotros somos, como dices tú, el mayor per cápita de la región. Entonces, también tenemos que tomar nuestra parte en eso, y eso implica muchas partes, concientización, educación, y también da a generar los incentivos para que la gente haga las cuestiones.
Jóvenes, ha sido un inmenso placer haber compartido este espacio el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias al director de CAPEMIAC, doctor Isaac Pérez, al ingeniero mecánico Raúl González Acuña, especialista en eficiencia energética, a usted por estar en sintonía de CAPEMIAC al día. Estuvimos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio CAPEMIAC, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Se despide Gabriel Aguilar. CAPEMIAC al día fue una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.